Hola a todos, bienvenidos al Máster en Investigación en Cuidados de Salus Play. Mi nombre es Carmen Villar y voy a ser la profesora vuestra en este módulo de presentación, un módulo de introducción del máster y en el siguiente también podré acompañaros. Este módulo lo hemos llamado Metodología Científica y Teoría del Conocimiento y queremos, como os decía, que sirva de forma de introducción. Vamos a presentar una serie de conceptos que se van a repetir a lo largo del máster y a lo largo de otros módulos, pero aquí sencillamente nos van a servir un poco de forma introductoria o de forma, como os digo, de lo que nos vamos a encontrar posteriormente. Bien, comenzamos. La investigación es un proceso por el que vamos a utilizar de una forma sistemática el método científico, de tal forma que podamos obtener esa información de una forma fidedigna, real y digna para entender, verificar y sobre todo para ampliar el conocimiento en nuestra disciplina o el conocimiento en cualquier área. Kerlinger define la investigación como el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales. ¿Qué quiere decir todo esto? Sencillamente lo que nos está diciendo es que para que sea sistemática, necesita que sigamos unas fases y que lo hagamos por pasos, ¿no? De una forma organizada y ordenada. Controlada, que los pasos estos se describan bien y que sean rigurosos de tal forma que nos permita en cualquier momento, si hay un fallo o un error, podamos corregirlo y podamos determinar dónde se ha establecido este error. Por otro lado, empírico, basados en los datos que observamos, en los datos observables de la realidad, y crítico, que va a estar sometida a esa falsación o a ese contraste, a poderlo contrastar en cualquier momento, tanto nosotros mismos para comprobar que esos datos son reales, como por el resto de los compañeros. Toda investigación va a tener que ser contrastable. Esas proposiciones hipotéticas son esos planteamientos que nos realizamos o esas preguntas de investigación, ¿no? Sobre observaciones que hacemos en la naturaleza, sobre hechos de nuestro día a día, sobre hechos que podemos encontrar en nuestra práctica diaria. Viene a ser esto. Bueno, clasificaciones, os hemos dejado un grupo de clasificaciones, pero según los autores vamos a encontrar diferentes tipos de clasificaciones y según el aspecto observable, ¿no? Más adelante, Nines, otra compañera, os hablará también un poco más de la investigación básica o de la aplicada, que también describimos ampliamente en este módulo. La básica, vamos a decir que es la de laboratorio o las de teorías, vamos, la que surge con la que se crean teorías, y la aplicada es cuando ya llevamos esa investigación de laboratorio a nuestra práctica diaria. O incluso otras investigaciones también que vamos a aplicar ya, otras investigaciones realizadas que no sean originales, de lo que os hablará también Antonio y Nines, a nuestra práctica diaria. Según los medios o según el nivel de conocimientos también tenemos otro tipo de clasificaciones, y la que nos va a interesar, sobre la que más vamos a incidir, es sobre el método que vamos a utilizar, la metodología utilizada. Que vamos a encontrar tres grandes grupos en los que se van a fundamentar este máster y que cada uno va a llevar un módulo, por lo que vamos a describir ampliamente. Metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. Bien, por tanto, podemos decir que la investigación en salud es ese proceso de recopilación de información, descripción, análisis, interpretación de esos datos, que después esas conclusiones vamos a aplicarlas en nuestros pacientes. Vamos a llevarlas a mejorar la salud de los individuos y vamos a llevarlas a nuestra práctica diaria. Problemas. He dejado una relación de problemas, pero yo creo que a todos se nos ocurren muchísimos más que pueden ser. Problemas o situaciones que ahora mismo nos pueden generar esas preguntas de investigación, ¿no? Desde cómo vamos a abordar todo este cambio demográfico con grandes tasas de envejecimiento, cómo vamos a hacer con la resistencia a los antibióticos, qué es lo que vamos a hacer con estas enfermedades emergentes, qué podemos hacer también con el incremento de los problemas de salud mental, infinidad de problemas y, por supuesto, uno que está entrando ahora y que, en el que desde luego están grandes campos abiertos para poder investigar desde nuestro aspecto, es la utilización de la inteligencia artificial en todas sus formas, desde la utilización como ayuda, que vamos a ver también, ¿no?, estos recursos, ¿no?, de la inteligencia artificial aplicados a la investigación, a cómo los datos que nosotros proporcionemos van a poder modificar los resultados también en esta inteligencia artificial. ¿Cómo condicionan nuestros datos esos resultados en la inteligencia artificial? También podemos, es un campo que tenemos ahí abierto. Por tanto, beneficios que nos puede aportar al profesional la investigación, yo considero que son muchos y muy grandes, ¿no? Desde la mejora en la formación, que va a ser también, y eso va a incrementar nuestro prestigio, tanto en la formación como en lo que nosotros enviemos o devolvamos a nuestra comunidad científica y a nuestra disciplina, ¿no? En este campo, en este sentido, se incrementará nuestro prestigio. Esto va a hacer también que mejore nuestra autoestima y que mejore nuestra motivación y que nuestra actividad creativa también se incremente, ¿no? Y todo va a ir directamente relacionado. Vamos a estar en continua ebullición. Y es verdad, y esto podéis comprobarlo con muchas compañeras que se dediquen a la investigación, que la cabeza no para y continuamente vamos a estar preguntándonos o cuestionándonos o y si aquí hiciéramos esto y por qué no, vamos a ver cómo responden nuestros alumnos, vamos a ver cómo responden nuestros pacientes, si hacemos un programa de salud o qué podríamos mejorar. Aumenta también el espíritu crítico, como os decía, esto se va a incrementar porque vamos a tener capacidad también para poder valorar cómo desarrollamos nuestro trabajo, tanto nuestro trabajo como nuestras propias investigaciones, como el trabajo e investigaciones de nuestros compañeros. Y sobre todo se crea un cuerpo de expertos dentro de nuestra disciplina que van a incrementar el conocimiento en distintas áreas. Vais a ver que también se trabaja en grupos de investigación, expertos en diferentes, en áreas específicas, ¿no?, de la salud. Y es mucho mejor centrarse en esa especificidad a la hora de desarrollar conocimiento. Por tanto, vamos a mejorar la calidad y la pretensión también es disminuir la variabilidad. Esto lo vamos a repetir en varias ocasiones a lo largo del máster. Disminuir la variabilidad en la práctica clínica, porque también es de la forma que vamos a poder conocer y medir mejor. Por supuesto, va a haber muchas ocasiones en las que necesitamos de esa especificidad y que cada paciente necesita de sus cuidados. Esto no contrarresta lo anterior, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Hacer las cosas de la forma correcta con cada uno de los pacientes. En otro tema abordamos ya la definición de método científico, que como veis es muy descriptiva también y viene etimológicamente del griego y nos habla de un camino hacia el conocimiento. El camino este lo podemos hacer de ida o de vuelta, vamos a decir así de alguna forma, para decir un proceso deductivo, desde una teoría aplicamos unas modificaciones a esa teoría y después planteamos esa hipótesis, ¿qué pasaría si? Y a partir de ahí empezamos a analizar, ¿no?, los datos con esas modificaciones que hemos introducido y este sería el método deductivo. Mientras que el método inductivo es que a partir de unos datos que yo he obtenido voy a generar una teoría. Esto no quiere decir, como en muchas ocasiones podemos apreciar, que tengo unos datos, a ver qué hago con ellos. Bien, en esta situación, en cualquiera de las situaciones, vamos a necesitar un procedimiento, como os he dicho desde el primer momento, sistemático. Independientemente de que la generación de unos datos nos lleve hacia un camino inductivo, hacia la generación de una teoría, nosotros necesitamos seguir un procedimiento, no podemos empezar por el final, no podemos empezar de decir, tengo esto aquí, a ver qué es lo que hago. No. Esos datos me van a dar a mí una información o me van a generar esa pregunta inicial de investigación, con la que yo, a continuación, voy a tener que seguir estos pasos. Bien, en función de los autores que veamos, vamos a ver que puede haber 4 o 5 fases. Nosotros nos hemos definido por estas 5 fases, podemos decir, la sexta la ponemos con un asterisco porque sería volver a empezar, vamos a decir, ¿no? Las fases, vuelvo a retomar, serían la primera fase, la observación del problema, plantearnos, es la hipótesis, sería la segunda, que aquí lo habíamos dejado, y aquí es donde viene la clave, diseñar, hacer un diseño para conseguir lo que yo quiero obtener en esa investigación, ver de qué forma puedo alcanzar o puedo conseguir esos objetivos o cómo puedo desarrollar este planteamiento inicial mediante un diseño. Todo esto vamos a verlo mucho más explicado en el primer módulo. Y esa sería la tercera fase, hacer el diseño, ver qué métodos voy a utilizar para conseguirlo, qué herramientas, qué tipo de población, cómo lo voy a hacer. La tercera fase sería esta, ¿no? Ponerlo en desarrollar todo ese diseño. El cuarto ya sería el análisis para conseguir los datos y ver cómo puedo conseguir esos datos. En la cuarta fase hablamos ya de los resultados y de conseguir los datos y conseguir los resultados y obtener unas conclusiones con esos datos. Pero esas conclusiones no se deben de dejar en el cajón, se deben de difundir, que sería ya la quinta fase. Difundir el conocimiento, generar nuevo conocimiento. Y habría una sexta fase en la que volvemos a empezar, introduciendo de nuevo nuevas variables, nuevos cambios, o qué sucede si esto lo aplico en otro entorno, qué sucede si esto lo aplico en otras edades, en otras franjas de edad, o qué sucede si con esta nueva tecnología que ha venido ahora vamos a introducirla para tratar de realizar esta misma técnica que hasta ahora se venía realizando de otra forma, ¿no? Estas serían las seis fases del método científico. ¿Cómo no? Otro tema dedicamos a estos conceptos epidemiológicos. ¿Qué es la epidemiología? Porque, como bien dice la OMS, es el estudio y la distribución de los determinantes de estados o eventos en las poblaciones. Estados o eventos en referencia a enfermedades, básicamente, ¿no? Y cómo afectan estos a la salud y, sobre todo, la aplicación de esos estudios que hacemos de investigación en el control de las enfermedades. La epidemiología, vamos a ver que está muy relacionada con la investigación cuantitativa. Cuando hablemos en el módulo cuantitativo vamos a ver la relación directa de estos dos conceptos. Y diferenciamos también una epidemiología clínica y una epidemiología de salud pública. La epidemiología clínica es la aplicada en el enfermo, cómo se desarrolla la enfermedad en los pacientes, desde la sintomatología, el tratamiento, la evolución, el pronóstico. Y la salud pública habla más de los periodos de la distribución, la frecuencia, la cantidad, la virulencia o la distribución en el tiempo también de esa enfermedad para conocer todo el proceso sobre la población. Nos referimos a la población. Tenéis un ejemplo de la neuropatía espongiforme bovina de ver a lo que me refiero y lo tenéis más ampliamente explicado. Hacemos un repaso y tampoco me voy a parar mucho aquí en las teorías y a lo largo de la historia, desde la salud, desde esa atribución que se hacía mágica de la enfermedad a seres divinos y a poderes esotéricos, hasta ya las teorías propias epidemiológicas que empiezan a surgir en el siglo XIX, la teoría de los miasmas, la del germen, la caja negra o multicausal y la caja china de la que proviene después toda la teoría de los determinantes sociales, que es con la que actualmente trabajamos. Fases del método científico: la fase descriptiva, que sería el planteamiento y describir el problema; la fase analítica, donde ya empezamos a obtener los datos y analizar qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la causa; y la fase aplicativa, donde aplicamos, no nos quedamos solamente en describir qué es lo que ha sucedido, sino que tenemos que poner unos medios o unos remedios, vamos a decir así, a lo que conocemos. Mejorar la vigilancia epidemiológica, hacer nuevos planes de salud, etcétera. Mejorar los planes de salud. Y llegamos después, avanzando en el módulo, a lo que ya hablamos de estas metodologías más utilizadas dentro de salud para investigar. Metodología cualitativa y metodología cuantitativa. Parte del paradigma positivista, la metodología cuantitativa, y su objetivo principal es generalizar. Se basa en que todos los fenómenos naturales pueden ser medibles. La metodología cualitativa, en cambio, es más subjetiva, nos cuenta las percepciones y las experiencias del individuo. Trata de subjetivizar fenómenos particulares y buscan sobre todo patrones socioculturales. También es una metodología muy aplicada en las ciencias sociales. El método mixto utiliza ambos en cualquier forma. Puede ser primero una metodología mixta, una metodología cualitativa y a continuación la cuantitativa, o al contrario, empezar con una cuanti y después seguir con una quali, o introducir una metodología cualitativa dentro de un estudio cuantitativo. De todo esto, de la cualitativa y de la mixta, os hablará más ampliamente Salva en otro de los módulos que tenemos más adelante en el máster. Finalmente, también tenemos para acabar y para concluir esta parte, deciros que hemos dejado un cuadro explicativo con las diferencias principales de estas dos metodologías en las que podéis saber en cada parte del proceso de investigación cómo difieren una metodología de la otra, en lo más principal. Esto no quiere decir que se tenga que cumplir al 100%, pero nos puede dar una idea de esas diferencias que en global, pues, y además cuando leamos ya algún artículo vais a ver que son bastante importantes. Muy bien, pues muchas gracias. Cualquier duda que tengáis al respecto, ya sabéis dónde encontrarme, por supuesto, a través de la plataforma de SalusPlay abierta para resolver cualquiera de las dudas que os genere. Y continuamos en la siguiente parte con la estadística y bioestadística. Gracias.